ya estamos de regreso con la primera parte de El Portal y ya estoy conversando con Silvina Pirola, a quien la voy a presentar, le voy a dar la bienvenida para que ustedes la conozcan. Ella es yogacharya, ella es maestra de yoga y astróloga. Su nombre espiritual es Shanti Devi, es directora de la Escuela Karana Yoga y de la Escuela Kriya Yoga Argentina, nada más ni nada menos. Y bueno, hoy nos propone aprender a meditar para transformar nuestra vida. Así que muy bienvenida, Silvina, bienvenida al portal de Radio Mantra. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Leti, Maga, Lili y a todo el equipo de Mantra. Muy bien por aquí y encantada de tener esta oportunidad junto a ustedes.
Así es, bueno, el gusto es nuestro, por supuesto, también. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque la meditación es un tema tan grande, y bueno, quizás, ¿no? Esta cosa de que, bueno, capaz imaginamos lo que es meditar, ¿no? Relajarnos, tomarnos un tecito y poner un saumerio, pero aparentemente no, es mucho más que eso.
Así es, meditar es toda una ciencia dentro del yoga, son los pasos finales del proceso del yoga y podríamos decir que hay toda una corriente o varias corrientes en ese sentido. Habitualmente lo que se conoce en Occidente es comenzar por movimientos de relajación, prácticas de relajación, ejercicios de atención mental, una serie de movimientos de liberación de energía, equilibrio de los chakras. Bueno, hay toda una secuencia de pasos a seguir para prepararnos para la meditación. Y no termina en la meditación, luego viene algo que es el estado que buscamos los yoguis y los meditadores, que es el estado final del samadhi o de la plenitud completa, la realización, o como llaman en otras disciplinas orientales, el nirvana, el samadhi, la realización del ser.
Me encanta, me encanta. ¿Puede ser también la palabra ananda que está asociado a ese estado de meditación o es otra cosa?
Sí, está asociado, mira, es sat, chit, ananda. Esa frase que involucra sat, la verdad del ser, chit, la conciencia, y ananda, la bienaventuranza, se dice que es ese el estado que alcanzamos cuando entramos en meditación y que prácticamente no se puede describir según los sentidos de la vida humana, ¿no? Hay que experimentarlo para poder decir o comprender de qué estamos hablando. Y en la medida que cada vez practicamos más en profundidad y con más constancia, los practicantes vamos alcanzando ese estado. ¿Cómo podríamos dar una especie de variables o de parámetros para saber si nos estamos acercando a eso, ¿no? Bien. Si al salir de la práctica nos sentimos más en paz, más serenos, en un estado de dicha, ananda, una dicha que no es la alegría exaltada, sino que es un contento sereno, por ejemplo. Y al mismo tiempo podemos mantener una conciencia abierta, más expandida, podríamos decir que nuestra práctica, nuestra técnica de meditación está funcionando, nos está acercando al propósito final. No es imaginar o visualizar la paz, sino despertar ese estado interno.
Claro, claro. Y acá me das el pie, Silvina, para consultarte, porque vivimos en un mundo que lógicamente no está en paz, y no esta vorágine del día a día, que también hay veces que cuesta no encontrar el momento para la meditación y también desconectar de las redes, de todo lo que nos rodea para permitirnos ese espacio. ¿Cómo establecer ese puente o cómo facilitar, ¿no?, esa desconexión del holograma para entrar en meditación?
Bien, una de las primeras técnicas dentro del proceso completo de yoga y la meditación es tomar una postura cómoda, sea de pie, sea sentados en silla, sentados en el piso o acostados para empezar la relajación, y desde esa postura cómoda y estable soltar todas las tensiones. ¿Por qué? Porque si en el cuerpo físico hay puntos de tensión, de dolor, de contractura, de incomodidad, la mente naturalmente se va a ir a esa incomodidad. Es como inevitable, ¿no?, que la atención se vaya a ese punto de incomodidad. Entonces, utilizamos todos los recursos que tenemos a favor de ello para relajar, soltar. Y una vez que el cuerpo físico, que es como nuestro envase, ¿no?, nuestro atanor donde va a ocurrir la quimio interior, cuando ese cuerpo físico está medianamente cómodo, relajado, en equilibrio, ahí la mente ya puede enfocarse en los sentidos y, lo que vos preguntabas, traer los sentidos desde el afuera hacia adentro. A eso le llamamos la interiorización.
Bien.
De la vista, del gusto, del olfato, del sentido del tacto, de la audición. Normalmente los cinco sentidos están como si fuese antenas hacia el exterior, tomando información, que para eso está, es su función y está muy bien, pero está llevando todo el tiempo información hacia nuestro sistema nervioso central. El sentido de la vista es el que más información aporta, de los cinco es el que más información aporta. Y hoy por hoy estamos, no solo que es el que más información aporta, sino que en exceso estamos recibiendo información a través de la vista, ¿no? Las pantallas de computadora, celular, imágenes, ¿no?, gráficos por todo nuestro entorno. Y notificaciones, esas campanitas de notificaciones, mensajitos. Bien, podemos empezar parte de la tarea del yoga desde las mismas tareas cotidianas de la vida, más allá de la clase de yoga, ¿no? En las mismas tareas de la vida, como quizás quitar las notificaciones, silenciarlas, mantener un horario de contacto con el celular. Por ejemplo, voy a abrir celular o mails de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a la actividad de cada uno. No es aislarse del mundo. Nosotros estamos en Occidente, tenemos un ritmo, una vida familiar, una vida profesional que hay que mantener si es que lo hemos elegido, ¿no? No hay que retirarse del mundo. Sin embargo, dentro de esta vida profesional y familiar, podemos hacer acciones, pequeñas acciones, que va a redundar a lo largo del día en una cantidad bastante menor de estímulos recibidos. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Si recibo menos estímulos, se disparan menos acciones del cuerpo físico, porque los cinco sentidos, la información que recibo los cinco sentidos, va a dar lugar a respuestas de los órganos de acción. Esa es la función de tomar información y luego el cerebro procesa y emite una acción, o sea, caminar, tomar con las manos, hablar, comer, la acción que sea. Y en ese balance de ingresar la cantidad de información necesaria, justa, y emitir las acciones mínimas, imprescindibles, óptimas, en ese balance a lo largo del día vamos a tener como un plus de energía vital, un plus de atención mental, la mente se va a mantener más enfocada, y a nivel emocional vamos a estar más tranquilos.
Bien.
Y todo eso redunda en que cuerpo físico, emoción, mente, aspecto energético, se vayan volviendo coherentes. Y ahí es donde el yoga empieza a hacer su trabajo. Que esta unión de físico, emoción y mente con el espíritu se vayan manteniendo en coherencia. Y es ahí cuando empieza el proceso de meditación. O sea, hay que prepararse en todos estos aspectos y planos para poder dar lugar al proceso de meditación, que es la parte más profunda de todo el yoga.
Bien. Bien, me encanta, Silvina. Te consulto si la propuesta de transformar nuestra vida a través de la meditación, digamos, se basa en esto, ¿no?, en la coherencia entre el sentir, pensar, hacer, o hay algo más también para transformar.
Bien, primero aprendemos una técnica, ¿no? Podría ser una práctica terapéutica, Podría ser una práctica iniciática como la meditación de Kriya Yoga, muy antigua, desde la India, con todo un linaje de gurús, maestros realizados. Desde cualquiera de los ámbitos, tanto terapéutico como iniciático, aprendemos una secuencia de técnicas. Esa secuencia la vamos a practicar primero en compañía del profesor que nos la va a enseñar, nos la va a guiar. Luego podremos practicarla solos en casa. Y luego viene esa instancia en donde decimos pasar la práctica formal a una práctica informal. ¿Qué quiere decir? Que aquellas partecitas de la técnica que nos hacen muy bien y que necesitamos, podamos llevarla a la vida cotidiana fuera del mat, fuera de la colchoneta, fuera de la clase de yoga. En ese proceso, entre practicar lo que nos enseñaron y poder desarrollarlo en la vida cotidiana, va ocurriendo la transformación. Y esta transformación implica, como decía Baba Harihara Nanda, nuestro gurú de Kriya Yoga, que lo divino, la parte espiritual, se pueda manifestar en lo humano a través de los chakras inferiores, a través de las acciones, de nuestro trabajo, de la voluntad de hacer, de elegir. Y eso es la verdadera transformación, cuando lo humano se puede expresar en lo divino. No es cambiar por cambiar un hábito, de bueno, hoy voy a caminar al parque y pasado voy a caminar al río. No es cambiar por cambiar un hábito, sino que la verdadera esencia nuestra espiritual se pueda expresar a través de lo que hacemos.
Bien.
Y eso se va a ver reflejado en nuestra propia vida, lo vamos a sentir nosotros mismos, se va a percibir en el entorno y nuestros amigos, familiares, seres queridos nos van a decir con el tiempo, ¿qué estás haciendo que se te ve tan bien? Eso se empieza a ver, se empieza a irradiar.
Claro, y mismo también cambios físicos, ¿verdad? La cara más relajada o más brillante.
Se puede ver reflejado en la piel, como decís, la mirada brillante, el rostro brillante, se puede percibir en el aspecto energético, una persona empoderada, ¿no? Con un poder auténtico, ¿no? Con la columna erguida, con ánimo de hacer cosas, con disposición a dirigirse hacia su vocación de vida, a su proyecto de vida, a su misión. Y esto no quiere decir que no vayan a aparecer situaciones desafiantes a lo largo de la vida, sino que vamos a tener los recursos necesarios para poder trascender esos desafíos y obstáculos.
Ah, me encanta, Silvina. Y pensando en el Kriya Yoga, ¿verdad? ¿Qué es lo
Sí.
distintivo, lo diferencial? Porque digo, hay muchas opciones, ¿no? De yoga. ¿Qué tiene este de especial?
Bien, el Kriya Yoga podemos decir que nace con el ser humano. Es como
Ajá.
si fuera el manual de instrucciones para que el ser humano se desarrolle aquí en la Tierra. Ese manual de instrucciones tiene técnicas para aprender a vivir y gestionar la vida, y también tiene una técnica para aprender a trascender y salir conscientemente de esta vida, de esta experiencia o matrix. Eso es especialmente lo característico. El Kriya nos va a enseñar a vivir, gestionar lo que ya tenemos en esta encarnación, pero también nos va a traer la técnica justa para salir de la encarnación conscientemente. Esa metodología o manual de instrucciones, por decirlo de alguna forma, que llegó con el ser humano, se fue perdiendo a veces en el tiempo porque la humanidad quizás no estaba del todo preparada en algunos momentos para recibir esa información. Y hubieron avatares, se les llama, o gurús, maja avatares, como maja avatar o algo así, que resguardó esa técnica, esa enseñanza, y la fue compartiendo con la humanidad cada vez que hizo falta, cada vez que la humanidad lo necesitaba y estaba dispuesta a tomar esos recursos. La última vez que ocurrió esto fue en 1861, en la era moderna, digamos, en donde Mahabharata le pide a Lakshmi Mahasaya, es larga la historia, ya quizás en otro momento podemos compartirla, le pide que vuelva a restablecer el Kriya Yoga en la humanidad, empezando por India, ¿no? Cercano a los Himalayas, en donde este Kriya Yoga estaba propuesto para hombres y mujeres de familia. Le dice Babaji a Lahiri que lleve esta enseñanza a los hombres y mujeres de familia. ¿Esto qué quiere decir con esta frase? Que la iluminación, la trascendencia, está disponible para todos los seres, incluso para nosotros, personas de la vida corriente, que tenemos un trabajo, tenemos una familia, ya tenemos responsabilidades en el mundo. Entonces, en ese contexto, podemos hacer una práctica que sin dejar de estar en el mundo, podemos realizarnos espiritualmente. Y esa realización espiritual significa que nuestro aspecto divino se pueda irradiar en la materia. No es dejar el mundo, es ser divino en la materia o en la vida humana.
Ay, me encanta, Silvina, todo lo que comentas. Bueno, acá tenemos comentarios. Vero Rodríguez, qué hermoso escucharte, maestra. Sandra también nos saluda. Y quiero volver al tema que mencionabas acerca de la encarnación o reencarnación. Digamos, el Kriya Yoga facilitaría abandonar este cuerpo para trascender. O también facilitaría cortar la rueda de encarnaciones y ya ir para otro lado, digamos.
Podríamos decir las dos cosas, o sea, una le sigue a la otra. El Kriya Yoga como objetivo principal tiene la realización del ser, el aspecto divino, y eso se traduce como la capacidad de poder dejar a voluntad el cuerpo físico. Los gurús realizados que habitualmente tenemos en nuestro altar, Babaji, Lakshmi Mahasaya, Swami Sri Sustra, Paramahansa Yogananda, sí, Baba Harijarananda, estos gurús realizados, todos han sido maestros de la realización o de la meditación, de poder salir a voluntad del cuerpo, conscientemente y regresar. Hasta que el último, esta acción, la última de estas acciones se le llama Mahasamadhi, que ya no regresan al cuerpo físico, ya trascendieron, su esencia cósmica, su conciencia está en otro plano, ya no necesita regresar a la encarnación. Podríamos decir entonces que Kriya Yoga es la herramienta para trascender la rueda de reencarnaciones de manera consciente, para no volver a encarnar. Y si por cuestiones de nuestro karma quizás necesitemos más vidas, con una vida de práctica no alcance, por lo menos vamos a cortar bastante el proceso de reencarnaciones. Igualmente, la promesa de los gurús, todos estos gurús que te mencionaba, nos han dicho lo mismo, el legado de ellos, ¿cuál es? Que practiques, 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 practiques. Y hay gran probabilidad de que te realices en esta encarnación. Algunos lo han logrado en 3 años de práctica, otros en 12, en 36. Es perfectamente posible para esta encarnación. ¿Qué se necesita? Estar iniciado en la técnica, conocer la técnica. Práctica en la medida de las posibilidades de cada uno, una vez al día, dos, 1 hora, media hora, 20 minutos, lo que cada uno pueda. Esa práctica constante va a empezar a hacer maravillas dentro de nuestro.
Bien, cuando vos te referís a práctica, ¿son ejercicios físicos más meditación, todo al mismo tiempo?
La técnica de Kriya Yoga tiene 2 o 3 posturas físicas, trabajo como lo que se conoce de Hatha Yoga, algún trabajo de postura. Son mínimas. Dentro de la técnica, de 8 técnicas, hay 3 trabajos físicos. El resto, mayormente, la gran mayoría de la técnica es Son ejercicios respiratorios, ejercicios energéticos, pranayama, la parte especialmente dedicada a la meditación, y ejercicios que complementan como la concentración en el sonido interno, en la luz interior, en percibir la pulsación de la energía, percibir las cualidades divinas, le decimos, luz, pulsación y sonido, que son las cualidades del prana o de la energía vital. Por lo que la técnica tiene más de sutil, energético, ejercicios de concentración y meditación, que de hatha yoga. Se usan posturas del hatha para aprender a sentarnos, para aprender a alargar la columna, para purificar los chakras, purificar los órganos, si es necesario en un punto para disponer el cuerpo físico de la mejor forma, físico y energético, para que sea un vehículo, como si fuese una especie de nave, que tiene todo el combustible que puede hacer que la conciencia ascienda.
Wow, nada más ni nada menos.
Nada más.
Me encanta, Silvina. Bueno, ay, tenemos poquitos minutos, menos de 5 minutos, porque voló el tiempo en esta exquisita conversación. Silvina, quería consultarte, ¿vos impartís clases de Kriya Yoga?
Sí, y los programas de iniciación, en donde es lo primero, digamos, que hay que hacer, poder iniciarse para luego practicar toda la técnica. Esa iniciación tiene, sí o sí, ha de ser presencial. Después hay otras clases que podemos tomar en modo online, pero la manera tradicional de impartir la iniciación es desde la presencialidad.
Bien, bien. ¿Y en qué zona estás?
Nosotros tenemos nuestra sede en Neuquén, Argentina, y también compartimos programas en otras partes, en otras ciudades de Argentina y en otros países como en España.
Wow, me encanta. ¿Neuquén Capital?
Neuquén Capital.
Bien, bien. Bueno, Silvina, vamos a dar todos tus datos para todos aquellos que quieran contactarse y, bueno, comenzar con esta. ¿Se podría decir que es una disciplina, es un modo de vida? ¿Cómo podríamos llamarlo a Kriya Yoga?
Empieza siendo quizás una disciplina hasta que finalmente nos entregamos y nos comprometemos con la práctica, y eso ya se abre a un estilo de vida, a una elección consciente de elegir vivir para iluminarse o elegir vivir para realizarse.
Bien, bien. Bueno, me encanta, Silvina. Vamos a compartir tus datos. El WhatsApp de Silvina es más 549-299-5043-058. Lo repetimos, más 549-299-5043-058. El sitio web es www.silvinapirola.com. Instagram, @escuelacarana, carana con K. Sitio web, www.escuelacarana.com. Y también el Instagram de @kriyayogaar y el sitio web www.kriyayoga.ar. No hay excusa para no contactarte, Silvina. Te encuentran por todos lados.
Por todos lados.
Bueno, me encanta.
Muchísimas gracias, Leti.
Gracias. ¿Querés darnos un mensajito final, alguna reflexión final como para cerrar la nota?
Todo es posible con la metodología del yoga, y con la de Kriya Yoga, además de ser posible, es maravilloso. Es una gran oportunidad para conocerse, despertar conciencia y transformarse.
Bueno, me encantó, me encantó. Más en estos tiempos, ¿no? Es como un llamado más fuerte, ¿verdad?
Así es.
Bueno. Bueno, gracias, Silvina. Un placer este encuentro.
Igualmente, Leti, muchas gracias a ustedes. Saludos, amada.
Le mandamos saludos, por supuesto. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Y luego de la pausa, más portal.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar